Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias, gracias por su comunicación. Pues vamos a hacer una recapitulación de lo que ha sucedido hasta el momento, lo más importante en el mundo del fútbol, para comentarle a usted que dos mexicanos se coronaron campeones en diferentes ligas en Europa este domingo. Hablamos del caso de Santiago Jiménez con el Feyenoord Rotterdam, y que anota gol el Chaquito Jiménez y ya es campeón en la Liga de los Países Bajos. Y Orbelín Pineda, con el AEK de Atenas, que dirige además el pelado Almeida, también anota gol Orbelín y ya es campeón de la Superliga de Grecia. Así es que un domingo espectacular para los mexicanos en el fútbol allá en el viejo continente. Y esto aderezado, Martín, con lo que estamos viendo en el estadio de la Bombonera este mediodía.
Sí, en donde, pues bueno, va a arrancar seguramente por ahí del minuto 14, el segundo tiempo. Pero bueno, dejar en claro entonces que el equipo ya de Toluca gana 2-0 a corta distancia en el global y está 4-3 perdiendo con Tigres. Es decir, si empata 4-4 el global, avanzaría Toluca por la mejor ubicación en la tabla general.
Esto sería tras reponerse de una desventaja de 4-1, uh-huh, porque el 4-1 se registró en el juego de ida y hasta el momento parece que pudiera haber posibilidades de que los Diablos lo hicieran. Tiempo al tiempo, faltan 45 minutos y fueron estratégicos estos dos goles que consiguieron los Diablos y que van a iniciar pues con un solo gol de diferencia, que ya, uh-huh, no es lo mismo del 4-1 con el que llegaban desde un principio.
Exactamente. Y bueno, vamos a ampliar la información precisamente del tema internacional con lo fresquecito, el título de Santi, de Orbelín y el regreso espectacular, aunque tuvo unos minutos, pero con gol, de el Tecatito Corona.
Así es. Y está con nosotros entonces en la línea telefónica Daniel Sandoval Izarrarás con el fútbol internacional, el que sí interesa. Daniel, mucha tela de dónde cortar hoy, bastante información, te escuchamos. Buenas tardes, adelante.
Bastante información, de hecho, Manuel, Martín, buenas tardes, estimado auditorio también. Pues vámonos con lo destacado de los mexicanos en el fútbol europeo, empezando con la victoria 3-0 del Feyenoord sobre el Go Ahead Eagles, con lo que asegura el campeonato de allá en Países Bajos. Chaquito Jiménez jugó todo el partido y metió el segundo gol, con lo que llega ya a 15 goles en la lucha por el título de goleo. Se está a dos goles de líder, esperando todavía a falta de que termine la jornada. Una cuestión con lo que ya el Feyenoord tiene un nuevo título, el segundo apenas en este siglo, siendo uno de los tres protagonistas principales del fútbol holandés. Y entre más cuestiones de títulos, pues se acaba de terminar el partido en Grecia, en Atenas, donde el AEK vence 4-0 al Volos, con lo que asegura el título. De hecho, incluso si hubiera perdido, lo hubiera ganado, ya que su contrincante principal, el Panathinaikos, no pudo pasar del empate en su partido de hoy. De todas maneras, con ello, el AEK vuelve a ser campeón después de 4 años. Un título que al que llega de la mano del pelado Almeida, que me imagino que va a subir todavía más su cotización como técnico en Europa. Y un Orbelín Pineda que, entrando al minuto 52, mete gol al minuto 60, el tercero del partido, y con ello también quizá después de esto pueda saber si puede renovar su préstamo en Grecia para que pueda jugar algo de fútbol de Champions, o si el Celta de Vigo le tendrá otros planes. Dentro de también de lo destacado de mexicanos de hoy, regresa por fin el Tecatito Corona, regresa a la acción. Un partido donde el Sevilla andaba ganando ya 2-0, en minuto 80, decide el técnico darle minutos y le cumple al meter el tercer gol ya sobre el tiempo de compensación. Domingo redondo, podríamos decir, para mexicanos, que lo que queda, pues si quieren decirlo, como nota un poquito no tan buena para mexicanos, Gerardo Arteaga en el fútbol de Bélgica, su equipo pierde 3-0, él juega todo el partido, pero se está perdiendo la posibilidad de ser campeón en Bélgica, se encuentra en tercer lugar. Y lo del Nápoles, que perdió 2-0 allá en Italia, con Irving Lozano, que está ausente por lesión, no creo que vuelva a jugar. Que pues en cuanto a más acción de todo el resto de Europa, regresando al fútbol de Holanda, ahorita se encuentra jugando el PSV Todavía Eric Gutiérrez en la banca, se encuentra empatando a uno en su partido de hoy, mientras que en el partido que debió haber jugado el Ajax, donde era titular Edson Álvarez y estaba en la banca Joaquín, el otro mexicano, se suspendió debido a agresiones, porque el equipo contra el que se enfrentaban, el Groningen, que ya está descendido, su afición está tan enojada con su directiva que arrojó cohetones y no permitió que siguiera el partido. En cuanto a otros resultados interesantes, en la Premier League hoy se jugaron dos partidos definitorios para el título de la Premier League. Hoy en la mañana el Manchester City ganó 3-0 de visita a Everton, con uno de los goles por parte de Haaland, con lo que llega ya a 36 y reafirmando su nuevo récord de más goles en una temporada de Premier League, mientras que se dio la sorpresa de que el Arsenal de local fue derrotado por el Brighton 2-0 y con ello, no, 3-0, y con ello se puede decir que el Manchester City solo necesita una victoria o que el Arsenal lo gane la próxima semana para decretarse campeón en la Premier League. Y por último, nomás para agregar, ya que mi dato personal, el Güero Díaz jugó ayer con su equipo, el Sundal, 60 minutos, su equipo que ganó 3-2 de visita, y con lo que es ahorita líder en la segunda división de Noruega. Es temprano también el campeonato, ellos juegan como el MLS durante el verano, después de 7 jornadas, pero pues puede ser una opción de que a lo mejor termine Hacienda la primera liga de Noruega a final de año. Algo más que comentar, Martín Manuel, sería lo destacado del fútbol internacional. Hay muchísimo, pero pues así rapidito es lo más destacado que tengo por ahorita.
Perfecto, mi estimado Daniel, te mando un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, que pasen buenas tardes.
Hasta luego. Saludos, y es Jorge Sánchez, el otro jugador que milita en el Ajax. Bueno, 1:13, tenemos pausa, Luis, vamos a la pausa comercial, regresamos. Todavía no se reanuda el encuentro en Toluca, están todavía en el descanso, Toluca que le va ganando 2-0 a los Tigres. Regresamos, esto es Red Deportiva. Bien, estamos regresando, ya mero viene Ramón García, 1:20, recuerden que aquí somos puntuales, hace cuenta como si fuéramos ingleses, puntualidad a como debe de ser. Martín Rodríguez dice, Manuel Tocayo, para ustedes Memo Ochoa, gane, pierda o empate, es el mejor jugador, así le metan 8 o 10 goles, ahí se ve que sí les depositaron muchos dólares.
Euros.
A ver, Tocayo, ¿hemos hablado de Memo Ochoa hoy?
Pues no, licenciado, pero dígale que sí, que son euros.
Bueno. Ay, Dios mío. Jesús Manso dice, a los dos, saludos por las noticias. Ya ni estoy viendo el fútbol, estoy más atento al programa.
Qué bueno.
La información que están hablando. Saludos, por favor, saluden a Ramón García de parte mía, listo para escucharlo, dice Jesús Manso Frutos.
Pues ya lo vamos a saludar en unos instantes. Dice por acá, buenas tardes, Manuel Martín, le saluda Salvador Orozco, al portero del San Luis, y en el contrarremate no había ninguna defensa, en la calle 74 y Santa Clemencia hacen ese chicharrón crujiente con carne.
No me digas.
Pero, no, o sea, ¿pero qué tiene que ver una cosa con los frijoles refritos, licenciado?
No, puedes combinar.
Ah, porque dice.
Puedes combinar.
Buenas tardes, Martín. Le saluda Salvador Orozco. Sí. El portero del San Luis, y en el contrarremate no había ninguna defensa. En la calle 74 y Santa Clemencia hacen ese chicharrón crujiente.
Bueno, es que usted no estaba cuando nos llamó una persona que se encontraba en el tianguis de las juntas, donde generalmente venden un chicharrón de lujo.
Con razón. Pues andaba yo allá en la otra cabina.
Anda lavando los trastes
pues,
allá.
Pues tengo que aventajarle lo del Real Mandil, ya, porque usted los domingos.
Pero aquí en oficina,
que yo no hago ni nada, que los domingos no, los que domingos a mí me consienten no. Y que.
Pues no entienden.
No está
ustedes
poniendo mal ejemplo para los integrantes del Real Mandil, que ahí está. Tienen que ir al tianguis, tienen que lavar, planchar. Mira,
los que andan marchando y todo, no entienden.
No.
Yo acá sí, mire, yo los domingos no hago nada.
Ay, ay, ay.
Ni el traste en el que me levanto.
Ajá, ¿verdad? Ya lo veremos. Bueno, pues así las cosas entonces. Acaba de arrancar ya el complemento en la Bombonera, donde créamelo, esto se va a poner color de hormiga para el complemento, porque Toluca ya se acercó en el global. Está 4-3, siguen todavía los Tigres al frente, pero habían tomado una ventaja de 4-1 que se puede desvanecer, y el Toluca seguramente se va a crecer en este complemento, pero esto está por verse.
Bueno, el global ya casi ya se desmorona, pero todavía Tigres tiene todo.
No, y tiene ventaja en este momento.
Sí. Dice, buenas tardes. Alfonso Méndez, diciendo presente desde Indio, California. Saludos para todos los del Almandil. ¿Qué opinan de la falta que no se marcó? Saludos.
¿En cuál? ¿En este? ¿O en cuál falta? Partidos. Tenemos tantos partidos.
Ayer hubo una y ahorita otra, pero no sé a cuál te refieres. Saludos también a Rogelio Granados. Ya mandó color, licenciado. Ya mandó escudo de Chivas en redes sociales.
No, él es más Chiva que Paunovic.
Sí, ya vi.
Él es más Chiva que Paunovic.
¿Tiene más mensajitos?
No, vamos a ir.
Aquí tengo otro entonces.
Adelante.
Arturo Alonso dice, no sé si América y Monterrey, siendo un poco más presionados, soporten con el sistema que están jugando. De hecho, el momento anímico más elevado lo lleva el ganador del clásico de esta tarde, porque dejaron más dudas que certezas, tanto regios como águilas. Saludos. ¿Y usted cree que Chivas no dejó dudas?
Pues claro,
o sea, es que esto es liguilla y se juega a dos partidos. Da lo mismo ganar el primero que ganar el segundo, pero hay que ver el global. Esa es la diferencia.
Si no, pregúntale al América el sustote que le pusieron, y pregúntale a Tigres, que aunque sigue ganando, tenía una cómoda ventaja en teoría de 4-1 y el Toluca ya se le acercó. O sea, cada serie tiene ahora sí que sus propios ingredientes, está muy bien condimentado y se pone esto por demás interesante.
Mira, tan fácil como
de
esto.
Los últimos torneos, Martín, creo yo que el repechaje y lo que llevamos hasta el momento de la liguilla me ha sido agradable.
No, el torneo pasado también me gustó.
Con excepción del juego de ida entre Santos y Monterrey, todo lo demás ha sido rescatable.
Ha estado bueno los repechajes también. Sí. Y me parece que no hemos visto a un equipo completo que domine en la ida y en la vuelta.
Ajá.
Al momento.
Y mira, la trae nueva aquí Jesús Gervasio, dice que el Tapatío a la final de la Liga de Expansión.
Ah, no me diga.
Ey.
¿Cómo?
Bueno, entonces sí, mi estimado, lo mencionamos en las cabecitas, ahí efectivamente ayer.
Bueno, desde ayer lo informábamos.
Pues, sí, y con el triunfo de 1-0, el equipo de Gerardo Espinosa derrotó al Atlante con ese mismo global, va a la final, y su rival para la pelea por el título de la Liga de Expansión sería entre el Tapatío y el que gane la serie de hoy de la otra semifinal, entre Celaya y el Morelia. Uh-huh. Morelia y Celaya, que también están empatados, ¿verdad?
¿Qué tiene Espinosa, no sabe?
¿Qué tiene?
Anda en muletas.
Ah, no sé.
Gerardo Espinosa.
No sé qué tenga.
Técnico del Tapatío.
Ah, con razón. No, pero no sé qué tenga. Seguramente alguna cirugía por ahí que le han de haber realizado, ¿verdad? Ya ves que luego se enojan los técnicos y cuando le pegan ahí a lo que se encuentran.
Patean el concreto.
No sé exactamente qué es lo que tenga. Bueno, vamos a abrir un paréntesis dentro del tema del fútbol, aunque créamelo, hoy el comentario de Ramón García, según lo que nos prometió, está en el marco del tema del ciclismo, pero también tiene mucho que ver con el fútbol. Entonces, nos vamos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y ya está con nosotros, como todos los domingos, y acá agradecemos su presencia, Ramón García, el anecdotario y las cosas interesantes del mundo de la bicicleta. ¿Cómo está, Ramón? Muy buenas tardes, bienvenido y te escuchamos. Adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Pues, Manuel, Martín, amigos, abusando de su bondad, quisiera que me permitieran enviar un saludo por ahí a mi hijo Ramón García, el Moncho, a su esposa Miriam Chávez, a mi nieta Valentina y a mi nieto Ramón García, el Monchito, que pues van ahorita de viaje, van rumbo a Zacatecas, van a pasar por allá unos días entre trabajo y pues descanso, así es que pues nos van escuchando en el camino, y mi nieta me decía, abuelito, quiero irte bien, con todo gusto, mija, así es que muchísimas gracias. Y pues nos vamos con lo que tenemos por aquí de información. Fíjese que el campeón tapatío panamericano Gerardo Ulloa Arévalo abrió su temporada en etapas de Copa del Mundo Mountain Bike 2023 en Mesto, República Checa, ubicándose en la posición número 23 de la prueba de Choke Track, afectado por una caída delante de él que lo retrasó en los últimos metros. Los otros mexicanos que participan en esta Copa Mundial son José Manuel Mesa Bucio, Erika Montserrat Rodríguez y Edair Gutiérrez Prieto. Y bueno, Hoy terminó la Vuelta a Hungría, donde el colombiano Egan Bernal ha mostrado que ahí va, retomando su nivel después del tremendo accidente que tuvo en su país en un entrenamiento donde se pensó sería el final de su exitosa carrera. Y en el Giro de Italia, después de su primera semana de tres y donde muchos especialistas marcan como favorito al belga Remco Evenepoel, desde antes de iniciar el Giro, hoy domingo ha ganado la etapa contra el Loc y ya es líder. ¿Pero quién es Remco Evenepoel? Pues nomás imagínense, le llaman el sucesor de Eddy Merckx, el caníbal, para muchos el mejor ciclista de todos los tiempos. Remco es un joven de 23 años, sorprendente, que el ciclismo se lo arrebató al fútbol. A los 5 años ya jugaba fútbol en las divisiones inferiores del PSV, donde fue capitán de la sub-15, perteneciente a la selección de Bélgica sub-16. Después de algún entrenamiento, se iba a rodar 100 kilómetros en bicicleta solo para soltar las piernas, decía. Su entrenador de fútbol estaba viendo el medio maratón de Bruselas. Alguien le tocó el hombro diciéndole, hola entrenador, era Remco Evenepoel, que iba en séptimo lugar, la carrera la ganaron los kenianos, mientras sus compañeros de equipo de fútbol aprovecharon el día para descansar. Remco al final dijo, correr es un juego, entrenador. Pues amigos, hoy les platicaré una historia que espero les guste. Y esta sucedió exactamente el día 18 de marzo del año de 1985. Un día antes, el 17, cumplimos años de casados María y yo, 13 años. Y nuevamente, como lo hiciéramos desde cuando recién casados, estábamos en la ciudad de Guanajuato, como muchas veces fue, junto con nuestras madres, que fueron grandes amigas desde muchos años antes que nos casáramos. El día 17, planeamos que otro día iríamos a Dolores Hidalgo, como fue, y fuimos a la casa museo de José Alfredo Jiménez, y luego a su tumba. Ya cuando nos retirábamos, nos dijo el chofer de la camioneta, espérense, ahí viene la mamá y la hermana de José Alfredo, y que nos esperamos y la saludamos, y nos dijeron que fueron ese día, porque otro día sería el día de San José, y habría mucha gente. La hermana de José Alfredo abrazó a nuestra hija Lupita, que tenía 7 meses de nacida. Platicamos largo y tendido. La mamá muy bonita, con su pelo completamente blanco. La hermana muy parecida a José Alfredo, el mismo color de ojos. Amigos, y me encanta su música del ídolo de Guanajuato. En días pasados, cuando les platiqué, anduvimos en Guanajuato en un tianguis de libros. Me encontré uno, lo escribió Jorge Federico Rábago Virgen. Y es de lo que les platicaré. José Alfredo Jiménez Sandoval nació el 19 de enero de 1926 en la ciudad de Dolores, Hidalgo. Fue hijo de Agustín Jiménez, originario de Charca, San Luis Potosí, y de su segunda esposa, Carmen Sandoval. A los 10 años de edad, José Alfredo queda huérfano de padre. José Alfredo falleció en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973, dejando un legado de casi 300 canciones. Amigos, el autor del libro tuvo una entrevista con un amigo de José Alfredo. Bien pudiera decirles el nombre de este amigo al final, para que fuera una sorpresa, pero prefiero decírselos ahorita para que paren oreja y le tomen más atención. Porque a mí me parece muy bonita esta relación de dos grandes amigos, de dos grandes ídolos. Pues bien amigos, vamos a conocerlo como nos cuenta Antonio La Tota Carvajal Rodríguez, quien nació un 7 de junio de 1929 en la Ciudad de México y quien recientemente partió al Reino de los Cielos este 9 de mayo de este 2023, en la ciudad de León, Guanajuato. La Tota Carvajal deja un legado impresionante dentro del fútbol, el más sobresaliente, jugar 5 Copas del Mundo de 1950 a 1966. Vamos a lo que nos cuenta Antonio La Tota Carvajal acerca de su gran amigo José Alfredo Jiménez. Conocí a José Alfredo desde muy chamaco, cuando los dos vivíamos en la Ciudad de México. Él tenía su casa en la colonia Santa María de la Ribera, y yo en San Rafael, que estaban separadas por la calle Rivera San Cosme. Lo que nos unió a partir de entonces fue el fútbol, porque allí, en la glorieta de Santa María, había un kiosco muy grande. Ahí jugábamos allá por los años de 1942 a 1944. Todos en el barrio de San Rafael y también de Santa María teníamos como deporte favorito al fútbol. Así fue como nos conocimos. Éramos muy chamacos todavía. Yo tenía 14 años, él era un año o dos mayor que yo. Nos hicimos amigos y desde entonces nos tratamos. Él ya tenía a esa edad una inclinación al canto, a la bohemia, Trabajaba entonces en una especie de café de chinos, por San Cosme. José Alfredo era un todo allí, podía decirse como mesero. La puerta del café era el lugar de reunión para irnos a jugar fútbol. Íbamos por él y hasta lo correteaba, yo lo correteaba. Apúrate, Fello, que ya va a oscurecer y no vamos a ver la pelota. Y corríamos a jugar. Las reuniones de nosotros eran para jugar fútbol y nada más. Cuando terminábamos de jugar, él se iba al café y nosotros a la casa. La escuela a donde él iba quedaba en Santa María y yo iba a otra en San Rafael. Él estudió poco, quizás hasta secundaria. Ya desde entonces, cuando terminaba el partido, lo veía como tarareando, dándole vuelta a sus canciones. José Alfredo siempre andaba con la música, siempre andaba cantando. Le encantaba la guitarra. Si él no la tocaba, le decía a otro que lo acompañara. Oye, Fello, nunca le dijimos José Alfredo, siempre Fello. Fíjate que unos amigos tienen ganas de conocerte. Hay una fiestecita, ¿vamos? Vamos, decía. Llegaba, cantaba y nunca cobraba nada. Él era feliz. Todavía no le hacían caso los profesionales. En 1946 o 47, yo iba a cumplir 16 o 17 años, ya estábamos en las reservas del fútbol, él jugaba en el Marte. José Alfredo y yo nunca estuvimos en el mismo equipo, con excepción del Oviedo. Sobre eso han dicho que peleábamos el puesto, pero no es cierto. Luego, en una época, el Oviedo se prestó para que saliéramos, unos al América, otros al Marte. José Alfredo era un buen portero, tapaba bien. La diferencia entre nosotros era la estatura. Yo le sacaba unos 20 centímetros. Él tenía buenos reflejos y muy buena elasticidad. Además, le gustaba la portería. Sin embargo, vio que tenía más facultades para la composición y el canto que para el fútbol. Y siguió la artisteada. Luego crecimos. Ya a nivel profesional, yo salí a vivir a León. Él siguió viviendo en la Ciudad de México. Entonces nos comenzamos a ver muy allá. Cuando venía con aquella famosa Caravanas Corona, siempre me saludaba, ya que me avisaba, voy a pasar por allá. Me decía compadre, pero nunca lo fuimos, pero siempre nos dijimos compadres, no se prestó la ocasión. Siempre nos veíamos con mucha alegría, con mucho gusto. Él era una figura en su medio y yo era una figura en el mío. Le siguió gustando el fútbol, generalmente las caravanas actuaban los sábados. Él aprovechaba para quedarse el domingo al partido. Lo invitábamos, él veía el calendario y me hablaba. Tal día me toca ir para allá. Como él era figura acomodada, él acomodaba las fechas para venir cuando nosotros jugábamos. Como buen guanajuatense, era partidario de León. Podía haber apoyado al Irapuato, pero yo creo que influyó la amistad desde chamacos. Solo en una ocasión me tocó ver cómo componía sus canciones. Mientras viajábamos de Guadalajara a León, yo había ido a jugar con el equipo. Él me invitó a una presentación que tenía allá. Como el camión de León se vino, viajamos en su coche. En el camino de regreso, vino componiendo una canción que decía, poco a poco me voy acercando a ti. Cuando llegamos a León, como a las 5 de la madrugada, la cantó en mi casa, así, sin guitarra y sin nada, pues ni falta le hacía, era muy entonado. Recuerdo también cuando estrenó en León Caminos de Guanajuato. Vino a ver un partido de fútbol, luego estuvo conmigo, nos fuimos al Hotel México, que era donde paraban los artistas. En la cantina de ese hotel fue la primera ocasión en que cantó públicamente esa canción, porque la iba a estrenar esa tarde en la Plaza de Toros, que estaba en La Soledad. Ahí cantó en un ring y aventó un sombrero precioso bordado de plata. Yo andaba recogiéndolo, peleándome con la gente, hasta que Fello me dijo, ya mano, ya déjalo. Ya de regreso en el hotel, comentamos, la euforia que había causado la canción fue algo tremendo. ¿Cómo era en el amor? Yo no podía decirlo, no convivimos tanto como para saberlo. Nuestra amistad fue de otro tipo. Creo que nadie, ni un admirador, un amigo o un aficionado tiene derecho a meterse en la vida particular de otra persona. Sin embargo, yo creo que José Alfredo vivió el amor así, tal como lo expresó en sus canciones. Él fue siempre muy noblote, muy gente, muy buena persona. Era muy dadivoso, se prestaba para ayudar. Alguien le decía, oye, fíjate que fulano anda. Él no lo dejaba terminar, sacaba y daba. Ya siendo mayores, siempre nos vimos en León. En México, solo en una ocasión, que me hicieron un homenaje en el auditorio, allá por los 60s, donde participaron artistas como Cantinflas, Tintán, El Loco Valdés, El Trío Calaveras y muchos más. José Alfredo también participó, la función duró como 10 horas. Por sus canciones, uno se da cuenta que José Alfredo sufrió. Recuerdo que le dolía mucho cuando pasaba por Salamanca, porque allí su hermano falleció en un accidente. Por eso en su canción decía, no pases por Salamanca, que allí me hiera el recuerdo. Él en alguna ocasión comentó que sufría porque un artista no puede estar tranquilo en ningún lugar, ni siquiera en su casa. Como todo en la vida, al principio la fama se ve con mucho gusto, pero a medida que pasan los años, se ve más como obligación. La verdad, yo vi a José Alfredo pocas veces tomado. De veras, muy pocas veces. Cuando era jovencito no bebía. Ya después, cuando se hizo famoso, se tomaba unas copas. Cuando estábamos en la casa o en alguna reunión de amigos, o cuando nos íbamos a comer, tomaba sí, pero no al grado de perderse. En una ocasión nos invitaron las autoridades a Dolores Hidalgo y nos enseñaron la casa donde él había nacido. En esta ocasión pusieron una estatua de él a la entrada de la ciudad. La última vez que lo vi, ya estaba muy enfermo. Me hizo el favor de llamarme y nos vimos en el hotel. Se veía tan mal que ni le pregunté de qué estaba enfermo. No le dije nada. Cuando veo a una persona, trato de hacerla reír, de hacerla sentir bien. No voy a decirle, oye, qué mal te ves. Lo invité al partido, pero él tenía que trabajar. Andaba promoviendo a una muchacha, Alicia Juárez. La canción que más me gusta es Llegando a ti. Por la época y las condiciones en que me la compuso, yo estaba recién casado y ya platiqué cómo la compuso. Y nos la cantó al llegar de Guadalajara. Obviamente, por razones parecidas, me gusta también Camino de Guanajuato, pero en realidad me gustan todas. Ojalá a José Alfredo le hicieran un gran homenaje, así como se lo merece, sin empañar su imagen. Muchas veces han tratado de ensuciarla, pero el tiempo ha demostrado que sigue siendo un artista popular y muy querido por el público. Su amigo y amigo de José Alfredo, Antonio La Tota Carvajal Rodríguez. Manuel Martín, a mí en lo particular se me hace una muy bella historia.
Totalmente de acuerdo.
Sin duda alguna.
O sea, y oportuna además, mi estimado Ramón, qué bueno que escogiste este tema. Dos personajes, como tú lo decías, cada quien en su respectivo medio.
Sí.
Y vaya historia la que nos acabas de narrar en estos instantes. Pues muchas gracias.
Manuel, y también una historia de la de Renko Benepul, que este muchacho de Bélgica que anda armándola muy bonito en el Giro de Italia, ya tiene su historia, así es que pues, como les dije al principio, el ciclismo se lo arrebató al fútbol, donde también pudo haber sido una gran estrella.
Así es. Correcto. Oye, Ramón, nos han preguntado por aquí, ¿tú sí perteneces y en serio al Real Mandil o no?
Mira, Manuel, es tan bonito en la vida donde manda uno, o sea, me refiero uno solo, o sea, ya sea mi esposa, porque mira, cuando hay discusión, ¿para qué la complicas? Con la cocinera jamás hay que pelearse, jamás. Entonces, pues claro, orgullosamente del Real Mandil,
perfecto.
Manuel.
Más claro que el agua que nos surte el Ciapa, mi estimado Ramón.
Sí, hombre, orgullosamente. Mira, ya yo les platicaba esa historia de ese libro cuando cumplimos, pues no llegamos ni a 20 años de casados, ya hace días pasaron ya 50 años de casados, Manuel. Así es que ya llovió y pues ahí vamos, sumando y sumando hasta que el patrón diga, ahí muere.
Perfecto. Ándele pues un abrazote.
Gracias, muchas Ramón, gracias. Muchísimas gracias.
Ya te están gracias, agradeciendo
amigos,
por acá.
Hasta luego, Martín, hasta luego, Manuel. Muchas gracias. Dios hasta los bendiga, luego. Gracias.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, pues ahí está y le damos las gracias, Ramón, por compartir, porque así lo están manifestando también acá algunos radioescuchas. Gracias por compartir esa historia. Bueno, mientras escuchamos a Ramón, pues ya cayó el tercero, licenciado.
Ya cayó el tercero, efectivamente, quedamos que otra vez el Gacelo, ¿verdad?
Sí. 3-0. Edgar López el Gacelo, uh-huh. Y el Toluca ya gana el partido de vuelta de semifinales 3-0. ¿Qué quiere decir esto? Que el global se empata 4-4 y gracias a su mejor ubicación en este momento los Diablos Rojos estarían en semifinales y eliminarían a un Tigres que, caray, llegaba casi con el boleto en la bolsa, pero un partido no se pierde, ni se gana, ni se empata antes de jugarlo. Uh-huh. Y es que ya vi ya por ahí el comentario de Oscar, que ya ahorita iremos con él. Manuel, tú dijiste el viernes que la serie ya estaba definida, y yo dije que para mí pintaba para eso, pero que todavía no podíamos decir la última palabra. y el que está diciendo la última palabra en este momento es el Toluca. Vea usted ya con esta ventaja.
Sí, dice Manuel.
Hey.
Dice, dijiste que la serie Tigres-Toluca estaba ya resuelta, así como la de América-San Luis. ¿Qué opinas ahora?
Ya, opino que
efectivamente la de San Luis.
Yo dije que para mí había tres series que estaban prácticamente definidas, prácticamente, que era la de Monterrey, que era esta de Toluca contra Tigres y que era la de América contra San Luis. América, a final de cuentas,
sufrió, pero ya
lo consiguió. Y el Toluca, créame, o sea, es quien me puede hacer quedar mal, definitivamente, en la apreciación que yo tenía. Pero aún así, Oscar, a mí me da gusto. Y es que ningún partido se puede dar por finiquitado antes de jugarse. Esto es muy simple. Y yo mencionaba que pintaba para eso, pero que todavía no estaba dicha la última palabra. Uh-huh. Y tan es así que el Toluca se está encargando en estos instantes de decir, Manuel, te equivocaste. Aquí estoy yo, faltaba así jugar los 90 minutos. Y me daría mucho gusto inclusive que Toluca consiguiera la victoria. Y sobre todo también porque el portero, en lo personal, el portero es muy polémico, pero no le cae muy bien a mucha gente que digamos, Nahuel Guzmán.
No, digo.
Que esto es extrafutbolístico es extra y eso. Otra cosa, pero futbolísticamente hablando, en la cancha el Toluca está haciendo lo necesario y los méritos para conseguir ese pase. Pero dentro del domingo, licenciado, tan movidito y de sorpresa y todo lo demás, ya nos avisa por acá Daniel Sandoval, como estamos entre ciclismo, el juego de Toluca contra Tigres, acá, allá, Oscar y todos los radioescuchas poniendo también atención a lo que nos dicen, el Barcelona ya va ganando 2-0 al Español.
Que se va a coronar el día de hoy.
Seguramente, cierto, ¿no? Seguramente.
Decía también por aquí Oscar Delgado, dice, el gol de Toluca calcado al de Atlas. Espero Chivas esté viendo ese juego y evite los errores.
Pues más le vale.
Sí.
Más le vale, que como dicen por ahí, cuando veas las barbas de tu vecino caer, pon las tuyas.
Y ahora la pregunta es, ¿cuántos goles va a meter el Atlas? Ya vi que el entrenador del Canelo, Eddie Reynoso, dijo que por cada gol que meta el Atlas, él va a donar a Nariz Roja. Esta es una fundación, ¿o?
Sí, una fundación
que se encarga de colaborar para
los niños con cáncer.
Por cada gol que meta Atlas hoy, él va a poner $1,000,000.
¡Ah, caray!
$1,000,000.
O sea, si el Atlas se despacha con 3 golecitos...
$3,000,000 a Nariz Roja.
¡Ah, muy bien!
Y a otra fundación por ahí que mencionó.
¡Qué bárbaro, Eddie! Mis respetos, ¿eh? ¡Qué bueno! Eso es saber utilizar el dinero, uh-huh, ¿verdad? Tiene un gusto que es irle al Atlas y más aún apoyar, pues qué bueno, hay que aplaudirlo. Muy bien, pues qué interesante está todo esto, pero también tenemos que hacer una pausa comercial recordándole entonces. Marcador en la Bombonera, minuto 68, tiempo corrido, juego de vuelta de cuartos de final, Toluca 3, Tigres 0, con este marcador, el equipo de Toluca estaría dentro cuando parecía que estaba fuera, pero no se había dicho la última palabra, y allá en España, el Español del Cachorro Montes está perdiendo 2-0 frente al Barcelona, y el Barcelona estaría a unos 50 minutos aproximadamente de coronarse campeón. Recordándole que además hoy ya dos mexicanos en un solo día se coronaron campeones en diferentes ligas en Europa. En Grecia, Orbelín Pineda con el AEK y Santiago el Chaquito Jiménez con el Feyenoord Rotterdam. Así de interesante y de movidito ha estado el domingo.
Interesante.
En cuestión futbolística y deportiva. Vamos entonces a la pausa, regresamos. Tenemos más para usted aquí en la Red Deportiva Notisistema.
Regresamos, esto es Red Deportiva, 1:42, y ¿qué cree? Ya metió gol Tigres, y bueno, pues ahora se voltean las cosas, ya es 5-4, y le favorece al equipo de los Tigres en este momento, el marcador global. Pero de todos modos, Toluca va por un gol, si mete un gol, obliga a Tigres a hacer otro, entonces, con un gol, sigue Toluca un gol. En este momento, ¿verdad? Aunque están revisando la jugada. No sé exactamente qué es lo que estén revisando en el video arbitraje, en el VAR, pero bueno, la jugada va directamente hacia el diente López. Parecía que había una falta, pero no. vamos a checar qué es lo que dicen. Y sobre todo si creen que está adelantado o no el jugador, ¿verdad? Ahorita dirá algo el mismo árbitro César Arturo Ramos. Si lo dan por bueno, fue de Córdoba el gol, ¿eh? Vamos a ver, parece que siguen analizando ahí, pero él no va. No, sí, sí contó el gol. Sí contó el gol de los Tigres, a final de cuentas. Entonces, 3-1 en el partido del día de hoy. En la ida, el equipo de los Tigres ganó 4-1. Global 5-4 en este momento a favor del cuadro del norte. Así las cosas. Pero bueno, lo dicho, vámonos con más mensajitos. Martín Rodríguez dice, el Toluca remontará el marcador. Recuerden que tiene en el Toluca al entrenador que era Chalán de Aguirre, el de los partidos amañados. Ay, tocayo, no estás viendo el juego, dice Hilda Cepeda. Me da gusto que se vayan mostrando los cuatro mejores del torneo. Es bueno que estén los que desde el inicio estaban, aunque hay equipos que se mostraron desde abajo y no quedaron al final. Solo faltan las Chivas, espero también quede. José Márquez, saludos a todos. ¿Saben qué árbitro estará en el partido de Atlas contra Chivas? Sí, es un árbitro que quizá no estaba en el radar. Yo no creí que lo fueran a mantener en semifinales, pero a final de cuentas es quien se queda.
Tiene gafete internacional, sí, y estamos hablando en este caso de Víctor Cáceres Hernández, el que se va a encargar precisamente de dirigir el clásico del día de hoy. En el anterior ya dijimos en su momento que sobre todo en el primer tiempo pues dio de qué hablar la actuación del Gato Ortiz. Vamos a ver y esperemos que no sea el caso de Víctor Cáceres Hernández.
Es correcto, Víctor Cáceres el árbitro de este partido.
Así es.
¿Tiene mensajitos?
Déjeme ver, licenciado, que voy llegando. Dice por acá, buenas tardes, gracias por compartir esa bella historia de vida con el gran José Alfredo Jiménez. Gracias, señor Ramón García, por compartirla con nosotros. Soy Rebeca y felicito a todos los del Real Mandil. Gracias, Rebeca, saludos de aquí para allá y qué bueno que estás al pendiente de nuestro programa, que nos escuchas y sobre todo que se toman la molestia de hacernos llegar sus mensajes. Hola, muy buenas tardes. Interesantes sus programas, gracias por ser tan profesionales y por la narración muy buena del señor Ramón García. Atentamente, Lulú V. Lulú V.
Saludos, Lulú.
Lulú V, mira, ya sí tiene filtro contra los rayos violeta, ¿verdad?
Sí, con los rayos V.
Saludos, con todo el respeto, Lulú. Y qué bueno que nos escuchas.
Dice, bueno, un ojo al gato y otro al garabato. Ya cayó. Dice, el tercero, 3-0 de Barcelona, gol de Córdoba salvando el barco de Tigre, no me creyeron. Oh. Saludos,
sí,
Oscar.
Sí, tiene voz de profeta, ¿eh? Ahí está. Oscar, además de ser aficionado, es de estos que adivinan y duérmase, y séntese y todo esto, ¿verdad?
Yo creí que era broma,
sí,
Oscar.
Sí, pero qué bárbaros. Muy bien. Gracias, Oscar.
Minuto 75. Más lo que se agregue, o sea que va a acabar después de las dos.
No, ahí, cuando quieran, licenciado, pues total. Bueno,
yo le voy al Toluca.
¿Le alcanzará al Toluca, licenciado?
Sí, sí va a alcanzar. Sí, le va a alcanzar. Le digo Paunovic que tenemos fe.
Bueno.
Pues me tocó en la quiniela el Toluca.
Con razón.
No quiero pagar ya mañana.
Con razón.
Hasta la próxima.
Bueno, usted coincide con el entrenador de las Águilas del América. Ya ve que anoche San Luis pues hizo pasar un mal rato al equipo americanista porque saca la victoria el equipo de potosino. Se impone a final de cuentas. Parecía aquello más complicado porque llegó a tener ventaja de 2 goles por 0. Finalmente, y con anotación ya 2 minutos de que terminara el encuentro, aquello termina 2-1. Pero gracias a la ventaja que había conseguido el América, pues terminan 4-3 y avanzan a la siguiente ronda, que son las semifinales. Digamos que a pesar de los aprietos y todo esto, se cumplieron los pronósticos, ¿verdad? Dice el Tan Ortiz que para poder llegar a la gloria pues se tiene que sufrir. Uh-huh. Así lo reconoce el entrenador de las Águilas. Nos vamos a escuchar parte de lo que comentó el entrenador de las Águilas del América, Fernando El Tano Ortiz, luego de ese marcador donde San Luis les dio un susto anoche en el Azteca.
Siempre he tenido ese respeto y esta noche más que nunca lo han demostrado. Es un equipo que juega muy bien. Más allá de que nosotros no fue el mejor partido que podíamos haber demostrado, los jugadores no entraron confiado, no jugaron con el marcador, pero le doy mérito al rival. Sí, claro. San Luis hizo un partido excelente donde la mayoría del tiempo ha dominado el juego. Lo reconozco, no tengo ningún tipo de problema. Hemos logrado el objetivo de pasar a semifinal de la manera que queríamos, no. Pero el rival tiene gran parte de saber aceptar cuando un equipo juega mal.
Por acá, el final para lo que viene. Vaya, quedan rivales también de mucha exigencia. Lo que pasa hoy, sobre todo en el primer tiempo, ¿qué tanto lo toman como una llamada de atención o una alerta?
Sí, buenas noches. Se los dije también ahí en el vestuario. Para conseguir la gloria, obtener la gloria, hay que sufrir. Hoy se sufrió. Esa es la realidad.
Uber Eats y NBA te llevan a las finales.
Bueno, pues ahí parte de lo que dijo el técnico del conjunto de las Águilas del América. Y bueno, el Toluca sigue haciendo lo suyo, todavía creando peligro por ahí. Y también el equipo de Tigres, como acaba de suceder en esta última jugada, pero había fuera de lugar de el Diente López. Caray, estaba, pues sí, con posibilidades, pero ya se había marcado él fuera de lugar.
Hablamos pues del América frente al San Luis y nos vamos ahora al otro, donde Monterrey, con goles de Funes Mori y de Maxi Mesa, se lleva el triunfo 2-0 sobre el Santos de la Laguna, y escuchemos al técnico Víctor Bucetich.
Adelante.
Que el equipo no pierda la concentración. El equipo tiene la convicción y determinación. Es
un está escuchándose muy bien aquí.
Agresivo.
A ver, lo repetimos. Va, una, dos, tres, échale, vámonos.
Que el equipo no pierda la concentración. El equipo tiene la convicción y determinación. Es un equipo sumamente agresivo. Es un equipo que tiene jugadores que saben interpretar perfectamente bien a la ofensiva. Y esto es algo que cuando se pierde esa conexión, esa concentración, es lo que nos inquieta o nos preocupa, porque pueden venir ciertos cambios, ¿no? Pero en términos generales creo que el equipo siempre estuvo bien. Supo después de ese pasaje a lo mejor contrarrestar y controlar un poquito ese nerviosismo que en ocasiones se presenta, y posteriormente se capitalizó de una forma muy correcta.
Gracias. Siguiente pregunta para Eric González de Canal 6 y después Jaime Mar para Cancha Norte, por favor.
Estamos en vivo para MD Deportes. Preguntarle, profesor, hablando de la serie, ¿qué es lo que le dejó más satisfecho? Si bien en el partido de ida quedan sin goles, en esta ocasión ya cayeron por parte de sus jugadores, ¿qué es lo que más lo dejó satisfecho? Y ya pensando en lo que viene en la siguiente semana, hay posibilidades de que toque el Atlas, pero también que toque Tigres en esta antesala de la final. ¿Qué rival le gustaría enfrentar?
El rival es el que haga los méritos para llegar a esta zona. No es lo que nosotros queramos, no, es las circunstancias que se van dando y cada quien se gana esa participación. Entonces creo que ellos tendrán que hacer el mérito para poder pasar la siguiente fase. Y de la otra pregunta, ¿cuál fue?
¿Qué tan satisfecho quedó del rendimiento?
Yo estoy tranquilo, estoy bien, estoy contento. Yo creo que un gran esfuerzo por parte del plantel, un partido con un ritmo muy intenso de ida y vuelta permanentemente, y donde al final pudimos capitalizar oportunidades, tuvimos y generamos algunas otras, y considero que son muy pocas las opciones que tuvo el equipo rival de poder hacer daño. En ese aspecto el orden defensivo fue bueno, defendió bastante bien y tapó todo lo que tenía que tapar.
Pues ahí las palabras del profesor Víctor Manuel Bucetich, el técnico del conjunto de los Rayados de Monterrey, luego de lograr el pase. Y bueno, pues quedan dos. En unos minutos más conoceremos quién será el tercer invitado a la etapa de semifinales. Hasta este instante, por el 5-4 global, Tigres estará avanzando. 5-4 global, después del Toluca 3, Tigres 1 en este momento, ya al 82 de acción. Y más lo que agregue el árbitro, todavía. Así las cosas en este partido que se lleva a cabo en la Bombonera, ante una muy buena entrada. Y lo que viene es el clásico tapatío, que se jugará en punto de las 19 horas en el estadio Akron, el Guadalajara enfrentándose al Atlas, con los rojinegros que llevan la ventaja de 1-0 a su cuenta en el marcador global. Muy optimista se mostró el técnico del equipo del Guadalajara, Veljo Paunovic, y vamos a escuchar lo que dijo precisamente, muy decidido, con mucha fe de que el día de hoy van a remontar.
Es obvio que el resultado nos pone en una situación donde nosotros controlamos, una situación donde jugamos contra el rival en casa. Tenemos total fe de que esto es remontable, le vamos a dar la vuelta 100%. Y yo pienso que hoy el equipo ha estado bien. La pena es que no hemos podido subir al marcador con el gol primeros, pero después en una jugada prácticamente al final de la primera parte nos marcaron el gol que supuso condicionamiento, ¿no?, para el resto del partido. Pero desde luego, para mí no tengo ninguna duda de que esto es remontable, está en nuestras manos y hasta nos viene bien, porque ya no podemos especular, tenemos que ganar. Y con esa mentalidad nos vamos a preparar e ir para la vuelta. Alexis Vega recibió en la primera parte un fuerte golpe en su muslo izquierdo, por lo tanto ya estaba condicionado en la primera parte. Valoramos en el descanso hacer el cambio, pero lo que hicimos es sanearlo, reforzarle y darle la posibilidad de regresar al campo, pero se vio que él seguía afectado y con el descanso probablemente el dolor se enfrió, o sea, el golpe se enfrió y le causó más dolor en la segunda parte. Por lo tanto, yo creo que de hecho aquí jugó un partidazo en el campeonato regular, y creo que para mí es incondicionalmente uno de nuestros jugadores clave para poder remontar también este partido y los partidos que vienen, ¿no? En cuanto a Pocho, mira, yo creo que este equipo lleva mucho tiempo ahora jugando juntos. Y cuando ocurrió esa desgracia de fallar el penalti, todo el mundo se puso de lado y dijo, no, vamos a sobreponernos a esto. Y a mí me gustó la reacción, porque en la siguiente jugada recuperamos el balón, tuvimos una llegada dentro de área, una falta, que acabó en un remate dentro de área rival. Por lo tanto, esto me muestra que el equipo puede enfrentar con las adversidades que nos proporciona el juego.
Y ahora vamos a escuchar brevemente a Benjamín Mora, el técnico de los rojinegros.
Sí, bueno, primero que nada tenemos que sentarnos a revisar lo que sucedió esta noche en la cuestión del funcionamiento y de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. La ventaja que tenemos hoy es de un gol, pero no me parece para nada que sea una ventaja para sentir que estamos hechos, ¿no? Para nada. Nosotros vamos a ir a jugar como si no tuviésemos ventaja, vamos a ir al otro 50% que nos corresponde de la llave, a jugar lo mejor posible, a seguir concentrados, a seguir metidos en nuestro trabajo y a seguir ejecutando la funcionalidad de la mejor manera para hacer un buen partido en el Akron. Sí, no, ni con un 2-0, 3-0, 4-0 estamos seguros de absolutamente nada. Esto es partido a partido. Considero que no tuve en el pensamiento el partido de vuelta en ningún momento. Lo tengo hoy, que ya terminó el partido de ida, pero no considero que tengamos una ventaja favorable de ningún modo.
Pues ahí está Benjamín Mora, técnico del Atlas. Suerte para rojinegros y rojiblancos. Y en Toluca, minuto 86, parecía penal, pero no, le marcan que se deja caer el jugador de Toluca. Ah, caray, me parece que se ve a falta, me parece, a ver, quiero verlo otra vez, pero bueno, el árbitro dice que pues se dejó caer el jugador del Toluca para provocar un penal, o para dejarse engañar. ¿Sí lo tocó o no lo tocó? Sí lo... Apenitas, ¿no? Pero pues con eso lo trastabillea y se cae. No era ni para amarilla, pero bueno, así las cosas. Qué emocionante cierre de juego estamos teniendo. Toluca 3, Tigres 1, y nosotros ya casi nos vamos. No tenemos pausa pendiente, ¿verdad, Luigi? Ya casi nos vamos, y así las cosas. Con este marcador, con el cual el equipo de los Diablos Rojos pues está quedando fuera hasta este momento, insisto. En España, Barcelona 3, el Español 0 goles con César Montes. Barcelona se encamina al título. Les recuerdo que pues ya fue campeón en Grecia. Es el tercer mexicano que queda campeón. ¿Se acuerdan de Nery Castillo? que nació en San Luis Potosí, campeón en Grecia. ¿Se acuerdan de Alan Pulido, que jugó en Grecia? Campeón. Y ahora Orbelín Pineda en la Liga de Holanda. Otro mexicano es campeón precisamente por allá. Le doy a conocer quiénes ya en su momento ganaron precisamente un título de liga allá en la en Holanda, en la Eredivisie. Tenemos que ya fue campeón en su momento nada más y nada menos que Héctor Moreno, Carlos Salcido, Andrés Guardado, Irving Lozano y Edson Álvarez. Y ahora le tocó ser el sexto al propio Santiago Jiménez. Sí, el primero fue Héctor Moreno cuando se fue de Pumas al AZ Alkmaar. Y fue la sorpresa de la temporada, el AZ, y se llevó el título, ¿verdad? Fue la gran sorpresa. Pero bueno, qué cardíaco está cerrando el juego, insisto, es el minuto 88. Van a agregar algunos minutos más, no sabemos cuántos, todavía no dice el silbante. Pero bueno, Tigres defendiéndose y tratando de amarrar ya con un golecito extra. Y el equipo del Toluca al frente. En cuanto a pelota que reciban los defensores, pelota que explotan para tratar de hacer daño al frente. Vamos a ver cómo termina el cierre. Por lo pronto, vámonos a nombre de Manuel Trujillo, que nos acompañó en la conducción, de Luis Durán en el control técnico, de Luz Balvaneda en los teléfonos. Soy Martín Navarro Vázquez. Gracias, cuídese mucho y lo espero en vivo aquí en Radio Metrópoli, hoy a las 6 de la tarde, en Jornada Deportiva, con todo lo que venga para el clásico, la previa y demás de la liguilla por el título. Gracias, pásela muy bien, cuídese mucho, provecho.